Y ayer llamó la atención nuevamente la insistencia del presidente López Obrador de frontalmente decir, llamar conservadores a algunos de los movimientos feministas que han participado a lo largo de los meses recientes en manifestaciones, particularmente la que tuvo que se realizó este martes en varias ciudades de la República Mexicana, en la Acción Global por un Aborto Seguro, Legal y Seguro. En ese marco se realizó esta manifestación, sobre todo en la Ciudad de México, y nuevamente hubo un grupo que vandalizó algunos edificios públicos, privados, y tuvo este enfrentamiento con los policías. Según Martí Batres, son 37 heridos, 27 de los cuales fueron policías y una funcionaria también del gobierno capitalino. Bueno, en este contexto, pues ha habido reacciones, obviamente, a lo que dijo el presidente López Obrador de llamar conservadores a los grupos, a algunos de estos grupos, y de poner como ejemplo, pues, a mujeres extraordinarias, sí, pero de hace ya 2 siglos. Vamos a hablar de todo esto con Fanny González, fundadora de Aborto Legal México, y gracias por estar con nosotros, Fanny, bienvenida.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
El presidente habla de provocación por parte de estos grupos que quieren que su gobierno cometa actos de represión. Y que eso no va a suceder. ¿Es provocación de los grupos o provocación del presidente López Obrador de llamarlas conservadoras?
Provocación del presidente, por supuesto, es una forma también de estigmatizar al movimiento y pues por supuesto que estamos en contra de estas declaraciones.
¿Hay motivos para celebrar en México el aborto, lo que ha sucedido recientemente con la Suprema Corte de Justicia, con toda la discusión que se ha dado ya en materia legislativa?
Sí, hay que celebrarlo. Lo que sucedió fue la despenalización en el Código Penal de Coahuila, que puede ser aplicado para los demás
Sí.
estados, pero no es suficiente. La celebración es porque es un trabajo de las compañeras, de las mujeres y personas con capacidad gestante, pero no de las gubernaturas. Cabe resaltar que esa sentencia, o bueno, que esa discusión se tenía que haber dado desde 2017 y no es sino hasta 2021 que lo retoma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implica que son varios años que se dejó de lado, ¿no? Y con la justificación de que tenían mucho trabajo y no sé qué. Pero por supuesto que no es así. No se le había dado la prioridad necesaria. Fue el movimiento feminista quien puso la agenda y quien puso el tema otra vez sobre la mesa.
Ya, sin embargo, ya lo dices, bueno, hay que seguir obviamente en la búsqueda de nuevas soluciones, de que esto ya se formalice en otras entidades federativas, en el código, incluso en el código federal, no solamente, hay creo que 28 estados que todavía no despenalizan el aborto, ¿no? En sus códigos penales locales está el Código Penal Federal. O sea que falta todavía por hacer y de ahí implementar políticas públicas, lo hemos dicho. Sin embargo, sí, con esos motivos de celebrar se registraron nuevamente manifestaciones violentas. ¿Qué pasa? ¿Qué grupos son? ¿Los tienen identificados? ¿Quiénes son? ¿Qué se busca con esto, Fanny?
Pues en principio hay que decir que estas manifestaciones no son violentas. O sea, es decir, eso es como una forma de estigmatizar junto con decir que es vandalismo. No, lo que se hace es protestar y está permitido, por ejemplo, está documentado y todo, Amnistía Internacional, que romper cristales, intervenir monumentos, no es violento, ¿no? Que por el contrario, son formas de protesta legítima, inclusive utilizar la capucha y vestirse de negro es como una forma de proteger la identidad. Entonces, no son grupos específicos, en general se determina grupos de mujeres, son organizaciones espontáneas, son organizaciones que se dan de un momento a otro con una finalidad, ¿no? La protesta en este caso por el aborto, por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, eso es importante decirlo, que la violencia no es de la organización o de las manifestaciones, sino que la violencia que se da es por parte del Estado y estas protestas con estas características surgen así dentro de un proceso de radicalización, que por ejemplo el presidente no alcanza a ver, él solamente se hace la víctima y dice, surgieron durante mi presidencia, ¿no? Durante mis años de labor. Pues sí, presidente, porque usted ha detenido a las mujeres arbitrariamente, por ejemplo, en León, Guanajuato, un 10 de agosto del año pasado, bueno, 22 de agosto del año pasado, o en Sinaloa, ¿no? Un 10 de septiembre del año pasado. O sea, no es que el momento de repente el movimiento se haya radicalizado de un momento a otro, sino que son procesos de lucha que se van gestando precisamente por la violencia estatal o por la violencia institucional, porque si hicieran su trabajo, esto no estaría pasando.
Ahora, Sí, es un fenómeno, digamos, reciente, de los últimos 2 años, diría yo, que hemos visto esto. No específicamente tampoco hemos visto esto en manifestaciones que tienen que ver con reivindicaciones de la mujer, sino en otro tipo de manifestaciones también, incluso políticas, y hay grupos autodenominados anarquistas que también hacen prácticas de este tipo. Lo que vimos también ayer y otras manifestaciones son enfrentamientos con policías, con mujeres policías.
Sí, es que eso se ve en todas las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, nuestro contingente iba sin capucha, pero cuando uno va con capucha, porque también lo hemos hecho, las policías se van provocando, ¿no? Y de repente, por ejemplo, el tema de los encapsulamientos, tú vas protestando y el encapsulamiento es una forma de cortar la libertad de expresión y de libre tránsito. Y son las propias policías quienes empiezan a jalarte. A mí me tocó, por ejemplo, una vez desencapuchada, ojo, que yo iba protestando, caminando haciendo una consigna, y una policía agarró mi cartel, me lo destruyó enfrente y me empezó a golpear. O sea, es increíble. Entendamos esto de los procesos de radicalización. No es que una lo quiera hacer, es que ya la condición social amerita que, por ejemplo, protejamos nuestra identidad y tomemos otras formas de lucha.
Sí. ¿Sigue siendo válida la protesta en las calles, en tu opinión?
Sí. Sí, por supuesto, ¿no? Y a mí me decepciona, y bueno, yo no esperaba nada de López Obrador, para ser honesta, pero me decepciona muchísimo las declaraciones, porque siguen siendo formas escondidas, lo hace muy matizado, de decir que nosotras las mujeres tenemos que tener que quedarnos en casa, o que calladitas nos vemos más bonitas. No lo dice con esas palabras, pero sí dice, no utilicen la violencia, eso está mal, eso no es para ustedes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se parten o tienen como base ideológica el estigma y los roles de género. Nosotras no nos vamos a quedar en casa. Hay compañeras que van con sus hijas, con sus hijes, y que están ahí en la protesta. O sea, además de toda la bola de opresiones que tenemos nosotras como mujeres, tenemos que estar padeciendo las descalificaciones y opresiones de las propias instituciones. Y eso es terrible.
O sea, por lo que entiendo entonces, Fanny, y ayúdame a entender que de eso se trata finalmente también, el uso de la violencia como mecanismo de protesta también es una forma de reivindicar al movimiento feminista, es decir, a ciertos sectores, no estoy generalizando ni quiero hacerlo, por supuesto, hay gente que no sale a manifestar con violencia, pero por este asunto de que la violencia está bien vista o está aceptada si se trata de hombres.
Sí, pero nosotras no lo entendemos así, o sea, no nos planteamos, por ejemplo, vamos a ir a hacer una manifestación violenta.
No, claro, lo entiendo.
Porque sí, la violencia como tal es cuando se agrede ya a las personas o a un grupo de personas, ¿no?, con una finalidad específica. En este caso, por ejemplo, las agresiones que hubo o que se salieron en los medios de comunicación no fueron de las compas hacia esas personas, sino que esas personas agreden a las compas. Una va igual manifestando, y por ejemplo, el señor ese que salió todo golpeado, sí, yo estaba ahí, ¿no? Y además salgo en los videos. El señor agarró y estaba grabando con su celular a una compañera en topless. O sea, eso es sexualizar a las mujeres, eso es no entender la protesta. Entonces la compañera le dijo, no me grabes, le dijo, ¿por qué? Entonces ahí se agarraron, ¿no? El señor empezó a jalonearla, y bueno, pues las otras compañeras a defenderla. Entonces una no va pensando en esto de la violencia, ¿no? O sea, una va protestando con formas legítimas de expresión y son las propias personas que están alrededor o los policías quienes nos agreden. Entonces, sí hay una respuesta por parte de nosotras, y eso es lo que López Obrador no está diciendo, ¿no? O sea, que no se le olvide que, por ejemplo, en Cancún, la dispersión que hubo de la movilización de noviembre del año pasado fue con balas. O sea, fue con balas y piedras por parte de la policía. Y ya se documentó que eran personas que estaban vestidas de civil quienes dispararon. O sea, eso sigue pasando en todas las movilizaciones. Él se excusa diciendo, es que allá gobierna no sé quién. No, presidente, usted es el presidente. Y esas cosas no tienen por qué estar pasando. Entonces, para nosotras, todo lo que está pasando son formas de protegernos. Las formas que utilizamos de encapuchamiento o de vestirnos de negro son para mezclarnos así con todas las compañeras. Son organizaciones espontáneas, sin líderes. Sí parten de un principio anarquista. Sí. Sí, pero sí, sí. Hay diferentes posturas ahí involucradas y no se le cierra el paso, ¿no? O sea, pensarlo que únicamente las anarquistas, así, es una forma sectaria también de ver el movimiento, y ni siquiera el propio movimiento nos vemos así, habemos diferentes posturas ideológicas dentro, claro. Estamos protestando contra las formas de violencia.
Ahora, sí, no, lo entiendo perfecto. Hace mucho tiempo que cubro marchas, estas marchas en particular, también he sido respetuoso de no ir a de no tener una presencia tan constante, por precisamente porque pues obviamente el chiste es que las mujeres vayan y participen y se manifiesten. Bueno, el tema que te voy a plantear es que a lo largo de las marchas que he cubierto hay diferentes contingentes que están perfectamente conscientes de que hay infiltraciones en las marchas, ¿no? Es un fenómeno que se ha dado, no solamente en México, pero en México creo que se desarrolló mucho esta técnica de infiltrar, ya sea por parte del gobierno, ya sea por parte de grupos opositores al gobierno, a gente en las marchas para que desvirtúen el sentido de las marchas, ¿no? De eso se trata. Y entonces lo que hacen los contingentes distintos, por ejemplo, de la CENTE o de cualquiera que sea la protesta, es tener perfectamente bien identificados a su gente para que no entren agentes externos a esa manifestación o a ese grupo, a ese contingente, y evitar que esto se desvirtúe con actos de violencia, con otro tipo de acciones. ¿Ustedes están conscientes que eso puede pasar? Porque, vaya, entiendo lo de la capucha, entiendo pues el tratar de sumarse, digamos, a la masa portando una capucha para tratar de resguardar la identidad, pero eso también hace vulnerable al movimiento. Sí puede haber personas infiltradas dentro del movimiento tratando de desvirtuar lo que puede ser una protesta original.
Estamos conscientes de eso, pero también lo hemos discutido y analizado, ¿no? Uh-huh. Como tal. O sea, mientras nosotros no estamos de acuerdo con las infiltraciones, lo que sucede es que, por ejemplo, tenemos un objetivo. Entonces, todas tenemos que actuar en pro del objetivo. Uh-huh. Y por supuesto que las personas infiltradas no lo van a hacer porque están con el gobierno, ¿no? Normalmente son policías. Entonces, esas personas siempre se apartan. Digamos que el movimiento tiene su forma de filtro y depuración propia. Porque si una, por ejemplo, va a ir a protestar a las vallas, esas gentes no quieren protestar en las vallas, ¿no? No quieren estar ahí. Entonces, te vas dando cuenta. Entonces, una va empezando a ubicar también a esta gente sobre la causa. Entonces, es como un movimiento cíclico, pero que también tiene sus formas de autoprotegerse, por así decirlo.
Muy bien. Pues, Fanny, fue un gusto conversar. Gracias.
Mario, muchísimas gracias por el espacio. Seguimos en contacto.
Seguro, Fanny González, fundadora de Aborto Legal México, sobre esta situación.